En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, lecturas nihilistas.
Ninguna doctrina filosófica ha ocupado tanto el pensamiento filosófico, artístico y literario durante los siglos XIX y XX como la del nihilismo. Desde las primeras incursiones del pensamiento moderno hasta la nietzscheana muerte de Dios, la cultura occidental se define a sí misma en el marco de una tensión que abarca los ámbitos ontológicos, epistemológicos y existenciales hasta nuestro presente. El nihilismo se puede rastrear en la antigua Grecia o en la obra de Agustín de Hipona, pero la popularidad en el uso del término se dio en el siglo XIX, tanto en Rusia como en Alemania. El término nihilista fue creado por el novelista ruso Iván Turgenev en su novela Padres e Hijos, publicada en 1862, en la que el autor afirma que el nihilista es una persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como artículo de fe. Sin embargo, ¿quién dotó al nihilismo de una articulación formal dentro del pensamiento filosófico? Fue Friedrich Nietzsche, quien lo denominó como huésped inquietante. Si bien es cierto que el nihilismo niega aquello que pretenda un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia, en cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante o concéntrico de la historia objetiva, sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar un paso a vida con opciones abiertas de realización. Una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes. Desde que surgiese el movimiento nihilista han existido escritores y pensadores como Iván Turgenev, Max Stirner, Fyodor Dostoyevsky, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Ernest Hunger, Albert Camus, Emil Cioran o Pío Baroja, que han construido caminos de libros y lecturas haciendo un ejercicio de equilibrio entre el nihilismo como tal y el existencialismo trascendental de la exploración de los conflictos sociales. Y, apropiándonos de las palabras del filósofo nihilista español José Zamora Bonilla, que decía que la vida humana no necesita tener un sentido trascendental para que merezca la pena vivirla y mejorarla, en el pod del día de hoy, Lecturas Nihilistas, haremos una inmersión por algunos escenarios narrativos, escritores, libros, lecturas, cuyo universo rechaza todos los principios religiosos, morales y gnoseológicos. Iniciemos este paseo literario por algunos escenarios narrativos de alma aniquilacionista, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
Iniciamos nuestro recorrido libresco de lecturas nihilistas con la obra Nihilismo, de Nolan Gertz. Esta obra desglosa las principales ideas del nihilismo y su relevancia en la filosofía contemporánea. Comienza analizando las raíces históricas del nihilismo desde sus primeras apariciones en la filosofía alemana del siglo XIX hasta su evolución y desarrollo en el pensamiento filosófico moderno. Gertz rastrea la historia del nihilismo en la filosofía occidental desde Sócrates hasta Hannah Arendt y Jean-Paul Sartre. Él examina las contribuciones de figuras como Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, entre otros, para ilustrar las diferentes formas en que el nihilismo ha sido conceptualizado a lo largo del tiempo. El autor explora las diversas interpretaciones del nihilismo, incluyendo el nihilismo metafísico, moral y existencial, así como las críticas y respuestas a esta filosofía. Examina cómo el nihilismo se manifiesta en la cultura contemporánea desde la literatura y el cine hasta la política y la tecnología, y cómo sigue siendo relevante en la sociedad actual. Nolan Goertz plantea un examen del significado de la falta de sentido, ¿por qué es importante que nada importe? Cuando alguien es etiquetado como nihilista, generalmente no es un cumplido. La mayoría asocia el nihilismo con la destructividad y la violencia. Nihilismo significa literalmente una ideología de la nada. Esto podría significar que el nihilismo es, entonces, creer en nada, o podría ser la creencia de que la vida no es nada, o la creencia de que las creencias que tenemos no valen nada. Con esta obra llegaremos a reconocer las muchas variedades de nihilismo, aprendiendo a distinguir lo que tiene significado de lo que no tiene sentido. Nolan Goertz es profesor asociado de filosofía aplicada en la Universidad de Twente en Países Bajos. Sus intereses de investigación incluyen ética aplicada, filosofía social y política, fenomenología, existencialismo y estética. Algunos de sus títulos publicados son Nihilismo y tecnología, publicado en 2018, y La filosofía de la guerra y el exilio en 2015. Su trabajo ha aparecido en numerosas revistas académicas, así como en publicaciones internacionales como en The Washington Post, Atlantic y en Aeon. Aunque el término nihilismo fue utilizado por primera vez por Friedrich Jacobi para criticar la filosofía de Immanuel Kant, Nolan Goertz muestra que el concepto puede iluminar el pensamiento de Sócrates, Descartes y otros. Sin embargo, es Nietzsche quien más se asocia con el nihilismo y Goertz se centra en el pensamiento de este. Goertz explora las teorías del nihilismo, incluidas las asociadas con el existencialismo y el postmodernismo. Considera el nihilismo como una forma de comprender aspectos de la vida cotidiana y reflexiona sobre su futuro, planteando que es necesario entender el nihilismo no solo desde una perspectiva individual, sino también desde una perspectiva política. Un enfoque de apertura similar al que encontramos en nuestra siguiente lectura de Alma Nihilista. Esta se asienta en los postulados del pensamiento débil y su relación con los grupos sociales excluidos de las clases dominantes, preocupadas principalmente por mantener el orden establecido en el mundo.
Damos un paso en este caminar literario para llegar a la obra Hemenéutica Nihilista Decolonial del pensador y escritor guatemalteco Juan Blanco. Esta obra ofrece un acercamiento a la hermenéutica nihilista del filósofo italiano Gianni Battimo, destacando sus coincidencias con y aportes al pensamiento intercultural decolonial. Battimo plantea una ética débil, es decir, una ética que no se basa en principios universales e inmutables, sino en situaciones concretas e históricas. Una ética débil es una ética que no impone normas ni deberes, sino que propone valores y fines. La hermenéutica nihilista tiene el cariz de un proyecto encaminado al debilitamiento del mundo colonial y la violencia que produce y reproduce. El mundo colonial es el lado más oscuro de la época de la metafísica, de la época del ser como presencia. La hermenéutica nihilista cultiva y promueve un mundo de pensar otro al del mundo moderno colonial. Un pensar que se atreve a ejercer su quehacer sin fundamentos, sin principios estables y eternos. Este pensar nihilista reconfigura la tradición de proveniencia a través de la distorsión, devuelve con ello la flexibilidad al pensar y desocultando así otros saberes y sentires negados o silenciados. Una ontología nihilista colabora tanto con la descolonización del poder, del saber y del ser, como con la transfiguración de la filosofía. El nihilismo decolonial propuesto desde la hermenéutica desarrollada por Gianni Pattimo ofrece posibilidades para debilitar el sentido de la historia generado y resguardado por los vencedores, restaurar la humanidad puesta en entredicho por el escepticismo misantrópico colonial, debilitar el sistema de dominación imperante y liberar la tradición kenótica cristiana, fuente del amor decolonial y la convivencia democrática. Juan Blanco es doctor en filosofía por la Escuela de Altos Estudios de Filosofía de Múnich, Alemania. La filosofía intercultural y contemporánea, el pensamiento decolonial y latinoamericano y las tradiciones intelectuales indígenas de la región centroamericana son sus ámbitos de reflexión teórica e indagación. Se desempeñó hasta el 2018 como director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Es autor de varios artículos académicos y de los libros Cartografía del Pensamiento Latinoamericano Contemporáneo, una introducción, publicada en 2009, sobre el pensar intercultural decolonial, el proyecto intercultural decolonial de los intelectuales mayas contemporáneos en Guatemala, de 2016, y la producción sobre la subalteridad indígena en Patria y Libertad, Drama Indio, de José Martí, de 2016. Su más reciente proyecto de reflexión filosófica en fase de publicación se titula Hermenéutica nihilista decolonial, publicado en 2019. El poder seductor que alberga el nihilismo, a diferencia de lo que sucede con otras corrientes filosóficas, consiste en que puede modelarse fácilmente a cada contexto, situación y manera de percibir el mundo de cada individuo. Un rasgo en el que podemos profundizar en la siguiente parada libresca de espíritu nihilista. Avanzamos en nuestro caminar hacia una obra cuyo autor, una figura esencial del nihilismo literario, explora la condición humana de aislamiento dentro de un universo que llega a parecer ajeno. El extrañamiento del ser humano hacia sí mismo, el problema del mal y la fatalidad de la muerte. Nuestra siguiente lectura retrata magistralmente la indolencia del ser humano del siglo XX, alguien que no encuentra su lugar, extranjero en su propio mundo.
Seguimos avanzando en este caminar libresco nihilista. Nuestra siguiente parada literaria es la obra El extranjero del escritor Albert Camus. Este libro capital para la cultura del siglo XX transcurre en Argelia y narra la anodina vida de Mersault, un joven oficinista que vive en perpetua apatía. Cuando recibe la noticia del fallecimiento de su madre, la encaja con la mayor impasibilidad. Obligado a abandonar la capital y viajar para asistir al funeral, Mersault desea que la ceremonia se abreve para regresar a su casa. Esa indiferencia existencial marca sus días, avanzando sin reaccionar a la muerte de su madre, al afecto de su amada y ni tan siquiera a un crimen que cometerá con idéntica desidia, incapaz de ver el alcance moral de sus actos. Dividido en dos partes, en la primera, Mersault recibe la noticia del fallecimiento de su madre, la cual estaba internada en una residencia de ancianos, pero al protagonista parece no afectarle. Cuando llega al lugar, habla con el director del asilo, quien queda sorprendido por la pasividad del protagonista ante los hechos. Mersault tampoco desea ver el cuerpo de su madre. Tras el entierro, regresa a su vida cotidiana, demostrando poca habitabilidad en sus relaciones, tanto con Marie Cardona, una compañera de trabajo, como con su vecino Raymond. Este último tiene una relación sumamente violenta con su amante y le pide ayuda a Mersault para arreglar esta situación. Sin embargo, todo desembocará en una tragedia, pues Mersault, tras un altercado con el hermano del amante en el que agredió a su vecino, termina asesinándolo. En la segunda parte de esta novela se desarrolla el proceso penal y el interrogatorio del protagonista tras ser arrestado por asesinato. Tanto el juez como su abogado se admiran por la apatía y la falta de tristeza del protagonista ante la muerte de su madre. Los testigos tampoco benefician la absolución del protagonista. Entonces es considerado culpable y condenado a muerte. El protagonista, aunque desea cambiar su destino, finalmente se resigna y termina aceptando la condena. Albert Camus nació en 1913 y falleció en 1960. Fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en la Argelia francesa. Su pensamiento se desarrolla bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán. Formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y se relacionó con los movimientos libertarios de la posguerra. Su obra literaria comienza ligada al existencialismo, como se aprecia en El extranjero, cuyo trasfondo, al igual que muchas de sus obras, está situado en su Argelia natal. Poco a poco, Camus va alejándose tanto del marxismo como del existencialismo y va adoptando posiciones en lo que se denominaría filosofía del absurdo, lo que le llevó a mantener una agria polémica con Jean-Paul Sartre. En 1951 publicaría La peste, en la que el autor refleja el auge del fascismo por toda la Europa de preguerra. Otras obras importantes de Camus a partir de entonces son Bodas, La caída, Calígula, El verano, La muerte feliz, Los posesos y El exilio y el reino, entre otros. Albert Camus recibió el máximo galardón de las letras, el Premio Nobel de Literatura, en 1957, apenas 3 años antes de que muriera en un accidente de carretera en 1960. Meursault es un personaje cuya vida se rige por una sucesión de momentos mecánicos y rutinarios. Es un hombre al que nada parece importarle y que parece haber aprendido a relativizar todo cuanto sucede a su alrededor. El protagonista contempla el mundo sin plantearse hallar significados. La indiferencia ante lo que acontece es su manera de estar en el mundo. El hombre absurdo es el que no cuestiona, no busca explicaciones y se mantiene impasible ante lo que acontece a su alrededor. Esta figura responde a las características del nihilismo pasivo o negativo que planteaba el filósofo Friedrich Nietzsche. Este pensaba que a grandes rasgos se puede pensar 2 formas de nihilismo. Estas se diferencian entre sí según cómo piensan a la nada que el nihilismo postula. Para él, existía el nihilismo activo o positivo, entendido como la negación de toda forma de dogmatismo para entregarse a la libertad y a las miles de opciones vitales posibles, y el nihilismo pasivo o negativo, entendido como la negación de los principios éticos que a menudo conduce a la autodestrucción y a la negligencia. Llegamos al ecuador de este paseo literario de lecturas nihilistas a la obra de uno de los pensadores nihilistas que representa en cierta forma estos principios de nihilismo negativo, caracterizado por su tétrica visión de la vida y consolidándose como el filósofo de la desesperanza y la amargura.
Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.
Continuamos nuestro transitar literario con las obras Lágrimas y Santos del pensador Émile Cioran. Esta obra, la mejor en palabras del propio Cioran, creó una fuerte polémica, tanto es que así, tras su publicación en 1937, su madre le escribió que hubiese esperado a su muerte antes de publicarlo. Lágrimas y Santos es una búsqueda perdida, un impulso hacia la imposible oración, un himno a contrapelo, una aspiración al éxtasis que a veces culmina en momentos de elevación pura. Cioran escribe Lágrimas y Santos entre 1936 y 1937, durante el año que pasa en Brasov como profesor. Allí, recluido en una villa, se encuentra a la lectura de los místicos, las vidas de los santos y Shakespeare. El acercamiento de Cioran a la mística se halla directamente vinculado a su crisis de insomnio y la soledad, así como experiencias de éxtasis. Esta temprana obra, la obra escrita en rumano, nos permite descubrir en qué medida sus obsesiones y sus pasiones continuaron siendo las mismas con el paso de los años y en obras sucesivas. Sus libros, a veces contradictorios, siempre repletos de belleza, versaron sobre el fracaso, la indiferencia, la lucidez y la muerte. Sus obras representan una atmósfera de tormento, un estado que Cioran mismo experimentó frecuentemente. En este libro presenta una aproximación a la pasión mística en un mundo sin Dios. Es la principal paradoja existencial sobre la que inciden los aforismos reunidos en este libro. La santidad y la mística aparecen en Lágrimas y Santos como vivencias situadas en las antípodas del hombre moderno, nihilista y materialista. Émile Cioran nació en 1911 y falleció en 1995. Fue hijo de un sacerdote ortodoxo rumano. En 1932 se graduó en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de Bucarest. En 1933 y 1935 estudió en Alemania como becario de la Fundación Alexander von Humboldt. En 1937 recibió una beca del Instituto Francés de Bucarest que le permitió establecerse en París, donde permaneció hasta su muerte. Durante la década de los años 30 y hasta 1945, escribió en lengua rumana los siguientes títulos: En las cimas de la desesperación, El libro de las quimeras, La transfiguración de Rumanía, Lágrimas y Santos, El ocaso del pensamiento y Brevario de los vencidos. Este último escrito durante la ocupación alemana e inédito hasta los años 90. En 1946 renunció a la nacionalidad rumana y se declaró apátrida. Ese mismo año, mientras traducía al rumano a Mallarmé, decidió adoptar el francés como vía de expresión, siendo Brevario de Podredumbre su primera obra redactada en esa lengua. Entre sus obras en francés destacan los silogismos de la amargura, la tentación de existir, Historia y Utopía, La caída en el tiempo y del inconveniente de haber nacido. Cioran está considerado un maestro del aforismo, de la paradoja y del fragmento. El nihilismo niega aquello que pretenda un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia, puesto que dichos elementos no tienen una explicación verificable. En cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante y concéntrico de la historia objetiva sin ninguna finalidad superior o lineal. Es partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes. Finalizamos este caminar de lecturas nihilistas con la obra de un escritor que, en tono autobiográfico y con mucho humor, realiza una crítica social, política y cultural a los valores, costumbres y creencias de la sociedad judía, desde sus propias experiencias de la vida en el seno de una familia ultra ortodoxa. Una lectura atea que también podría haber sido referenciada en el pod ya emitido El cielo está vacío.
Llegamos a nuestro final de trayecto literario con la obra Lamentaciones de un prepucio del escritor Shalom Auslander. Shalom, el autor, proviene de una familia judía ultraortodoxa y este libro es el relato de sus memorias que giran en torno a la religión y su máximo representante, Dios. Lamentaciones de un prepucio son las memorias de Shalom, un joven judío que no entiende del todo su religión y que cuestiona sus tradiciones una y otra vez, pero que no puede simplemente pasar de ellas. Dios es cruel, su Dios está siempre ahí para juzgarlo, para que no se aleje demasiado del redil. La lucha del protagonista con Dios es una batalla grotesca e hilarante. Shalom incumple casi todo lo que está en su mano. Estamos hablando de Shalom Auslander, educado en la ortodoxia judía, de la cual se desvió primero a través de la pornografía y la comida no kosher, la marihuana, el hurto y la masturbación compulsiva, y luego a través de una vida que podríamos llamar laica, lo normal en un adolescente. Solo que su religión no le permite ser un adolescente más. Evidentemente, luego viene la culpa y los pactos y diálogos imposibles con Dios. Hasta el propio joven decide marcharse a Israel para ver si es capaz de reconducirse dentro de su doctrina, y la familia, aterrorizada ya por el rumbo que estaba tomando su hijo, se pone realmente contenta. Con un ácido sentido de humor y en forma de autobiografía, este autor se nos presenta como un verdadero superviviente a una educación religiosa extremadamente dura. Si bien en este caso es el judaísmo ortodoxo, igualmente se puede aplicar a cualquiera, sobre todo a las religiones monoteístas y conservadoras. Shalom Auslander nació en 1970. Es un escritor estadounidense, autor de varios libros, así como habitual colaborador de periódicos y revistas como The Esquire, The New Yorker, The New York Times Magazine, entre otros. Auslander creció y fue educado en el seno de una comunidad judía ortodoxa, algo que le marcaría profundamente tanto su personalidad como su obra, que es en sí una reacción ante esa forma de vida radicalmente austera en lo material y temerosa de la ira divina. Algunos de sus títulos publicados son Beware of God Stories en 2005, Esperanza, una tragedia, publicado en 2012, y Mamá para cenar, una novela caníbal, en 2021. En 2013 recibió el Jewish Quarterly Wingate Prize con su obra Hope, a Tragedy. El autor cuenta con un boletín electrónico titulado Shalom Auslander's Federal Position en la plataforma Substack.
Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas de actitud negadora de cualquier principio religioso, moral o gnoseológico, entre las que podemos destacar El fin de la fe, de Sam Harris. El autor plantea un recorrido por el mundo en lo geográfico y en lo atemporal, en el que desmenuza todas y cada una de las desgracias causadas por la fe y reflexiona sobre su intención de anclar a los seres humanos al pasado. Dios no es bueno, de Christopher Hitchens, uno de los alegatos antirreligión más potentes de nuestro siglo, en el que, al más puro estilo Orwell, cada línea es una idea o un dato importante sobre la religión como destrucción y como negocio. La vida eterna, de Fernando Savater. Un autor navega por la manera en la que las religiones se han apropiado de los temas de la reflexión filosófica y hasta qué punto puede desligarse de la fe una de las más potentes aspiraciones humanas, la de la inmortalidad. ¿Por qué creemos en cosas raras?, de Miguel Shermer. El autor despliega una inusual habilidad expositiva para desentrañar las maneras en las que nuestro equipamiento genético lleva incorporados mecanismos para generar creencias y de qué manera podemos hacer que, en lugar de que nos sirvan para creer algo falso y dejar de creer en algo verdadero. La Escuela Moderna, de Francisco Ferrer Guardia. Este plantea múltiples referencias a la nefasta influencia de la fe en la educación y la moral. Aboga por crear una educación humanista, racional, justa y liberadora. Humano, demasiado humano, de Friedrich Nietzsche. Obra en la que se cuestiona severamente la moral del hombre sabio, aquel que se pierde en la religión, la metafísica y el arte. Del pensador y filósofo de origen romano, Emil Cioran, mencionaremos las siguientes obras: Del inconveniente de haber nacido, libro de aforismos sobre el nacimiento, la nada, la muerte y la reencarnación, entre otros temas. Desgarradura, obra de aforismos que nos habla de lo terrible que es creer que la acción tiene sentido alguno. ¿Para qué? Brevario de podredumbre, libro difícil de clasificar y de sintetizar, escrito en forma de aforismos y dividido en 6 partes: El pensador de ocasión, Rostros de la decadencia, El decorado del saber, entre otras. Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se es, de Friedrich Nietzsche, recapitulación general de ideas del autor, donde identifica al cristianismo con la negación extrema de los valores vitales, aclara la verdad eterna, la voluntad del poder y cómo el hombre llega a ser lo que es. La experiencia interior, de Georges Bataille. La obra expone el éxtasis, el arrobamiento y la emoción meditativa de un desconocido que ha de mantenerse en un estado de no sabe, frente a toda reducción a lo conocido. Parerga y Paralipomena, de Arthur Schopenhauer, conjuntos de escritos complementarios a sus obras principales y referentes a los más diversos temas. Padres e hijos, de Iván Turgenev. Retrato de un hombre joven que busca la independencia y se niega a aceptar cualquier autoridad. Una historia sobre las diferencias intergeneracionales en la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Un abogado de Wall Street contrata a un empleado que al poco tiempo se niega a realizar cualquier otra tarea, respondiendo con lo que pronto será su respuesta perpetua a cada pedido: preferiría no hacerlo. El Club de la Lucha, de Chuck Palahniuk. Historia que gira en torno a un protagonista sin nombre que lucha contra el consumismo y los cambios del estado de la masculinidad, creando para ello un club de boxeo clandestino como nueva forma de terapia. Hombres y engranajes, de Ernesto Sabato. El autor analiza la crisis que atraviesa la cultura moderna, arrastrando las causas del nihilismo existencial en el que ha caído la humanidad, hipnotizada por el progreso fugaz, la despersonalización y la falta de solidaridad. El hombre rebelde, de Albert Camus. Tratado filosófico sobre la rebeldía o sobre cómo y por qué a lo largo de la historia el hombre se levanta contra Dios y contra su amo. Se refiere también a los movimientos de emancipación social, al anarquismo y las luchas sociales. El hombre de los dados, de George Cockburn. Cansado de una cómoda y aburrida existencia aburguesada y habiendo llegado a despreciar los principios que rigen la psiquiatría, Luke Reinhardt, cuyo nombre se corresponde con el sinónimo que escogió el autor para editar el libro, comienza a coquetear con la posibilidad de que todas las decisiones de su vida estén sometidas al azar. El juego de dados con el que experimenta acaba tomando el control de una existencia que, a medida que se deja dominar por lo aleatorio, se aleja del camino marcado por la moral humana. Jacob von Kutten, de Robert Walser. Jacob entra al Instituto Benjamenta, un internado alemán para muchachos que educa a sus jóvenes aprendices en la servidumbre. Este renuncia a la posición acomodada de su familia para someterse al implacable desarme de identidad de la academia. Un hombre de talento, de Emmanuel Bob, Maurice Lesca. El protagonista habita un mundo desolado en el apartamento que comparte junto a su hermana. Fue médico, pero por una serie de malas decisiones ahora ya no es nada. Emplea su tiempo en visitar la librería con su única amiga, la señora Mays, y en maquinar planes que es incapaz de llevar a cabo. Su mundo interior, más rico que el que le rodea, pero dominado por la neurosis, es una montaña rusa de euforia y el más absoluto de los vacíos. El proceso, de Franz Kafka, enjuiciado y condenado por un delito que nadie aclara y del que poco es consciente, Joseph K. intenta obtener respuestas y una explicación razonable para su situación. Poco a poco, sin embargo, va abandonando esa lucha ante la imposibilidad de penetrar en un mundo de acero que conforman la burocracia, la ineficiencia y la aleatoriedad de la justicia. Los demonios, de Fyodor Dostoyevsky. El autor aborda las catastróficas consecuencias de la eliminación del valor y la voluntad del individuo a través de una historia inspirada en un hecho real. En 1869, el revolucionario Sergei Nechayev asesinó a un camarada por negarse a obedecer una orden. Dostoyevsky parte de este crimen en su lucha contra los movimientos absolutos y llama la atención sobre la desaparición de la identidad individual humana en favor del grupo. La nada nadea, invitación al nihilismo, de Jesús Zamora Bonilla. Este libro explora con un tono humorístico, divulgativo y optimista las dos corrientes filosóficas que más han contribuido al desarrollo histórico del nihilismo, el escepticismo y el positivismo.
Este podcast está hermanado con el ya emitido El cielo está vacío. En aquella ocasión hicimos una inmersión en un universo de corte naturalista y religioso y ateo, en contraposición de la intolerancia, la ignorancia religiosa, el mito, la superstición y diversas formas de adoctrinamiento. Si es de su interés, este y todos nuestros pods están disponibles en las principales plataformas de podcasting, entre ellas Apple Podcasts, Spotify, iVoox y por supuesto en nuestro sitio web, labiblioteca.org. Y antes de terminar, hagamos un brevísimo recorrido de otras obras y autores que pincelan su narrativa con la doctrina filosófica que considera que nada tiene sentido. Entre estas mencionaremos El fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama, publicado por Planeta en 1992. Más allá del nihilismo, Nietzsche sin máscaras y Ophelia Schut, publicado por Laberinto en el año 2000. La peste de Albert Camus, publicado por Editora y Distribuidora Hispanoamericana en 2002. La náusea de Jean-Paul Sartre, publicado por Losada en 2008. La carretera de Cormac McCarthy, publicado por The Bolsillo en 2009. La conjura de los necios de John Kennedy Toole, publicado por Anagrama en 2006. El ruido y la furia de William Faulkner, publicado por Alfaguara en 2010. El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, publicado por Alianza Editorial en 2010. El túnel de Ernesto Sabato, publicado por Austral en 2011. La metamorfosis de Franz Kafka, publicado por Alianza Editorial en 2011. El lobo estepario de Hermann Hesse, publicado por Alianza Editorial en 2011. El nihilismo de Franco Volpi, publicado por Siruela en 2012. Nihilismo y acción de Fernando Sabater, publicado por Enmida Editores en 2017. Niebla de Miguel Unamuno, publicado por Mestas en 2019, Las partículas elementales de Michel Houellebecq, publicado por Anagrama en 2019, El hombre reverde de Albert Camus, publicado por De Bolsillo en 2021, La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, publicado por Maxi Tusquets en 2022, Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, publicado por Penguin Clásicos en 2022, Tiempos nihilistas de Wendy Brown, publicado por Lengua de Trapo en 2023, Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky, publicado por Alba Editorial en 2023, Transporting de Arvind Walsh, publicado por Vintage Classic en 2023, y El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, publicado por Alfaguara en 2024.
Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios desde la perspectiva aniquilacionista. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida. Desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Aragón, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha, Galicia, Islas Canarias y Castilla y León en España, Hesse, Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo en México, Quebec y Ontario en Canadá, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Cundinamarca, Caldas y Santander en Colombia y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.